1380 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba inicia la desescalada a la espera que mejore el turismo y ante el temor de un rebrote del coronavirus debido al desabastecimiento y las aglomeraciones. El representante republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, recuerda en charla sobre misiones médicas que el régimen las utiliza para enriquecerse. La prisionera política Kaylee de la Mora depone huelga de hambre en cárcel de Cienfuegos a pedido de su padre enfermo. Fallece en la ciudad de Miami Antonio Veciana, exiliado cubano, quien en el año 59 se unió a las fuerzas que lucharon contra el régimen de Fidel Castro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, renueva su advertencia de romper relaciones con China. La Corte Suprema de Justicia bloquea pretensión de terminar con el programa DACA que ampara la deportación de miles de jóvenes indocumentados. Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares de recompensa por información o captura de los ex líderes de las FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Cuba ha iniciado la desescalada hoy y muchos esperan la llegada del turismo internacional que comenzaría a arribar a los centros urbanos en la fase 3, pero el cubano de a pie vive otra realidad y pone el ingenio en función de la necesidad. Luis Guardia recogió los testimonios en La Habana de varios ciudadanos y el análisis de la situación en la isla del economista cubano Omar Eberleni.
Esperamos es que la gente tenga una seguridad de que va a estar pues, en un entorno muy seguro.
El director general del Hotel Capri, administrado por el grupo NH, espera que los turistas se sientan seguros.
Preparándonos para lo que se nos avecina, porque pensamos que el turismo empiece a abrir a partir de agosto.
El dueño del restaurante San Cristóbal, donde estuvo el presidente Obama durante su visita a la isla comunista, dice estar dando los toques finales para la llegada de turistas. Pero los tiempos han cambiado y la incertidumbre es una realidad.
Yo vendría una recuperación del turismo en el año 2021 y sobre todo a partir del segundo semestre del 2021.
La isla comunista se ha convertido en un estado monodependiente del turismo y este, en tiempos post-pandemia, dependerá de la reactivación económica de los países emisores de visitantes que recién comienzan la desescalada.
Los principales emisores de turismo hacia Cuba provienen de la Unión Europea y esa Unión Europea está pasando una crisis muy profunda.
Cientos de pequeños negocios dependientes del turismo internacional han tenido que cerrar sus puertas y muchos de ellos entregar sus licencias.
En medio de esta pandemia, de este estrés que uno está viviendo y angustia siempre, pues la gente se reía y se divertía con el lío de la casita.
Feridia es una enfermera retirada que siempre está en su casa. Creó esta especie de casita ambulante que la acompaña a realizar sus mandados y a su vez cumple con las medidas exigidas por las autoridades.
Si yo era una asintomática, estaba protegiendo a los que estaban alrededor mío. Si los demás eran los asintomáticos, me protegía yo.
El cubano de a pie como Feridia pone el ingenio en función de la necesidad para sobrevivir en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y ante el inicio de la normalidad en Cuba tras el COVID-19, residentes muestran su preocupación por un posible rebrote de la epidemia debido al desabastecimiento y la aglomeración que hay de personas. Tomás Cardoso informa.
Este jueves las autoridades cubanas iniciaron la primera fase de reapertura en todas las provincias del país y el municipio especial de la Isla de la Juventud, con la excepción de La Habana y Matanzas, luego de 3 meses de cuarentena por el COVID-19, informaron funcionarios cubanos. Residentes en varios de los territorios que reabrirán hoy, entrevistados por Radio Martí, alertan de los peligros de un rebrote de la epidemia ante el desabastecimiento y la aglomeración de personas para adquirir alimentos y productos de aseo. En Guantánamo, las autoridades locales también anunciaron la reincorporación del transporte municipal, nos dice el periodista independiente Anderley Guerra Blanco.
Se espera que los municipios más cercanos, Caimanera, El Salvador, Niceto Pérez, confluyan a la ciudad de Guantánamo, que ponga más crítica esta situación en diferentes tiendas, en diferentes puntos de la ciudad donde hay una cola inmensa y no hay absolutamente nada en venta.
El traumatólogo Ramón Zamora comenta desde Holguín que actualmente las colas en las tiendas recaudadoras de divisas alcanzan hasta 3 días.
Las colas aquí continúan creciendo cada día. Cantidad de personas se aglomeran en el centro de la ciudad, en la PRD, El Caney.
Jordan Marrero Huerta vive en el municipio de Ciudadanicú, en la provincia de Camagüey, y manifiesta una ligera esperanza que ahora podrán salir de allí en busca de comida.
Creo que con el movimiento del personal se puedan resolver algunas cosas ante la grave crisis que estamos viviendo.
En la capital agramontina, Lady Tavares cuenta que el miércoles acudió al mercado agropecuario y no había nada.
Regresé con un macito de cilantro y en la calle no hay de nada, porque en los municipios no hay, pero aquí tampoco hay.
Adriano Castañeda, que es periodista independiente en Santa Espíritus, reporta que las autoridades decidieron abrir sin tener garantizadas las condiciones necesarias para el proceso.
En Santa Espíritus no hay arroz, no hay frijol, carne de cerdo. Hay una miseria tan grande que es la consecuencia de una pandemia de 61 años.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo El Sol concluye que la medida ha sido tomada dándole prioridad a la crisis económica sobre el problema epidemiológico.
Yo más bien pienso que las personas lo que se lancen es a los pueblos costeros, tratando de conseguir aunque sea algún pescado, porque en Santa Clara no hay nada, no hay ni carne de cerdo. En Cuba hay hambre. No es solo que no hay las cosas, sino que no hay de dónde buscarlas tampoco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, reportó este jueves otro fallecido a causa del coronavirus, un hombre de 84 años que residía en La Habana Vieja. Con este deceso suman 85 la muerte debido a la enfermedad. 15 nuevos casos de contagio, 7 mujeres y 8 hombres, fueron reportados en la última jornada, todos de La Habana, por lo que aumenta a 2.225 el número de enfermos. 188 permanecen ingresados, uno de ellos crítico. Según las autoridades, otros 343 pacientes se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica y otros 919 están bajo atención primaria de salud. Estas cifras son las ofrecidas por el régimen de Cuba y no ha podido ser constatada por instituciones internacionales independientes. Entre tanto, el representante republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, en una charla dictada sobre las misiones médicas cubanas, volvió a decir que las mismas demuestran que el régimen comunista explota a sus trabajadores enviándolos a países para así enriquecerse. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
En una conferencia virtual de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Díaz-Balart dijo que las misiones médicas cubanas son un plan de tráfico humano lucrativo que da ingresos a la dictadura y una herramienta de propaganda en el que el régimen parece actuar caritativamente mientras que se enriquece y reduce el acceso de los cubanos a servicios médicos. Añadió que el régimen gana unos 8 mil millones de dólares anualmente de esas misiones médicas, donde envían a doctores a países extranjeros donde se les quitan sus pasaportes, se les vigila y donde no reciben su salario directamente, además de otros abusos.
Cuban medical professionals are not treated with...
Él dice que a los profesionales médicos cubanos no se les trata con el respeto básico a los derechos inherentes a su humanidad, que son traficados y tratados como esclavos. Dice que es un círculo vicioso que hay que romper. Sobre el proyecto de ley detener las ganancias del régimen cubano presentado en el Senado y que requeriría al Departamento de Estado publicar la lista de países que tienen contrato con el régimen cubano para su programa de misiones médicas y que considere esto como un factor en la clasificación del país en el reporte anual de trata de personas del Departamento de Estado, Díaz-Balart dijo que se está viendo al Congreso trabajar contra el tráfico humano y que se verían más acciones de este tipo. Él dice que se ve al Congreso despertándose ante esto y se ven más acciones para luchar, detener el tráfico humano y para responsabilizar a los que cometen actos de trata. El congresista señaló además que el dinero que Cuba obtiene de las misiones médicas no se invierte en los ciudadanos, sino en la represión. Opinó además que el régimen en La Habana, así como los de Caracas y Managua, representan una clara amenaza a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y a sus propios pueblos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la organización Global Liberty Alliance exigió en una carta a la embajadora de México en Washington el respeto al derecho de los médicos cubanos de ejercer su trabajo con el pleno consentimiento por los salarios que ellos mismos puedan negociar. Yolanda Huerga amplía.
Global Liberty Alliance envió este miércoles una carta a la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena Coqui, en la que alerta sobre la contratación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de cientos de médicos cubanos enviados por el régimen de La Habana.
¿Por qué ellos, como mexicanos, como presidente de México, no le exige eso a los cubanos cuando negocian estos contratos, que en mi opinión, en todo caso, son contratos para crear una clase de persona esclava al sistema comunista de Cuba? Estas misiones tienen el carácter de misión humanitaria, pero se sabe que ahí también tiene una misión ideológica, que tratan de evangelizar el socialismo a través del hemisferio y en México. Desde el punto de vista de las leyes norteamericanas, puede haber repercusión si siguen asistiendo el régimen en Cuba en este programa, que estos profesionales cubanos no tienen la opción de entrar en contratos transparentes y directamente, por ejemplo, con el gobierno de México.
Dijo el abogado Jason Poblete, cofundador y principal asesor de la organización con sede en Alexandria, Virginia.
Creo que desde acá, desde Washington, también se debe desenmascarar esa relación entre Cuba, México y cualquier país en el hemisferio anclado en las leyes y las políticas norteamericanas, donde hay tratados de cooperación en el tráfico en personas, donde hay puntos claros en las leyes norteamericanas que asistencia a Cuba puede traer consecuencias.
El objetivo de la carta es además pedir a las autoridades mexicanas que den respuesta a una solicitud de información que hicieron en el pasado mes de mayo varios senadores de ese país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La prisionera política Keiliyi de la Mora Valle depuso la huelga de hambre en la cárcel de Sabana en Cienfuegos a pedido de su padre enfermo, dijo José Daniel García Ferrer, líder de la UMPACU, organización opositora a la que pertenece la joven. Suspendió la huelga que protagonizaba desde el día 4 de junio en protesta por la injusta sanción que le fue impuesta, dijo Ferrer en las redes sociales. De la Mora fue llevada a la cárcel el 4 de junio tras un juicio donde fue acusada de los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. La sancionaron a 1 año y 6 meses de privación de la libertad. En protesta por su encarcelamiento, se declaró en huelga de hambre al momento de entrar a prisión. Y hablando de prisioneros políticos, en la ciudad de Miami ha fallecido este jueves 18 de junio, a los 91 años de edad, Antonio Veciana, exiliado cubano, quien desde 1959 se unió a las fuerzas que luchaban contra el régimen comunista de Fidel Castro. Nacido en 1928 en Cuba, Veciana fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia CIA en 1959 y salió al exilio en 1961. Es uno de sus fundadores de la organización anticastrista Alfa 66, participando en la Operación Pedro Pan. Estuvo en Bolivia de 1968 a 1972. Durante años laboró en Puerto Rico y en 1979 fue víctima de un atentado en Miami. Se le atribuye el haber participado en atentados contra Fidel Castro. Es el autor del libro Entrenado para Matar, junto al periodista Carlos Harrison. Y el opositor venezolano acusa al régimen de Cuba de subvertir el orden público en el continente y de ser parásito de economías más fuertes como fue la de Venezuela. Ha hablado con nuestro periodista Pedro Corzo. Detalles a continuación.
El dirigente opositor venezolano Pedro Galvis acusa al régimen cubano de manejar como marionetas a diferentes fuerzas políticas del hemisferio con el fin de extender por el continente el modelo político que lo ha mantenido en el poder por más de 60 años.
Efectivamente, es en la mano que mece la cuna, es el títere, el titiritero que mueve sus hilos. Y bueno, él entendió hace muchísimos años y le ha dado muchísimo éxito, ha exportado un sistema de oprimir a los pueblos y mantenerse en el poder. Nadie se explica cómo ese bravío y noble pueblo cubano ha resistido los embates de una dictadura cruel, salvaje, que ha destruido una nación que en el principio del siglo pasado fue muy próspera.
Galvis acusa a la dictadura castrista de engañar al pueblo cubano y de tener una gran habilidad para recibir subsidios y beneficios de diferentes países, entre ellos Venezuela.
Y se ha mantenido en el poder. Fundamentalmente ha sido por la represión, pero más por el engaño. El engaño y la capacidad de convertirse en una especie de parásito de otras economías más fuertes para exportar su modelo de dominación y de mantenimiento en el poder. Eso lo hicieron con Rusia, con la Unión Soviética, y ahora lo están haciendo con Venezuela, y luego están buscando la forma de hacerlo con México, con España, etcétera. El régimen cubano definitivamente tiene las manos metidas a fondo en esta situación que busca desestabilizar el hemisferio.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
Y a las 10:15 Noticias de Venezuela, acompañado de los partidos políticos del presidente encargado Juan Guaidó, ha llamado a los venezolanos a actuar en conjunto y movilizarse ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
A pesar de la cuarentena impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, Guaidó, presidente interino de Venezuela, junto a líderes de partidos políticos opositores contra los que sentenció el Tribunal Supremo de Justicia, ofreció conferencia de prensa en la que calificó a Maduro como prófugo.
No es la primera vez que un dictador quiere desaparecer partidos políticos. Todas las dictaduras cayeron y los partidos políticos prevalecieron. La república prevaleció, la dictadura va a caer, la república va a prevalecer.
El secretario de Acción Democrática, uno de los partidos contra los que sentenció el Tribunal Supremo de Justicia, advirtió a los parlamentarios la necesidad de prepararse contra una eventual persecución ante la decisión de la continuidad de la Asamblea Nacional que lidera Guaidó.
Tenemos que prepararnos incluso para los que estamos dispuestos a asumir nuestra condición de diputado hasta que no se elija conforme a la Constitución una nueva Asamblea Nacional, seamos objeto de persecuciones y de todo tipo de ataques y de agresiones.
La ilegítima Asamblea Nacional Constituyente revirtió un decreto de 2017 de la Ley de Partidos Políticos que les obligaba a validarse ante el Consejo Nacional Electoral si se abstenían de participar en un proceso electoral previo al convocado, lo que se suma a las sentencias del TSJ hasta ahora contra los partidos políticos AD y Primero Justicia, que les arrebatan las tarjetas electorales para unas elecciones que ya invocó Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y los escenarios sobre una salida electoral a la crisis que atraviesa Venezuela se vuelven cada día más complejos. Carolina Alcalde reporta también desde Caracas.
El fallo del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa que suspende a las directivas de dos de los cuatro partidos políticos más importantes de Venezuela, ilegalizados en 2018, imponiendo a figuras consideradas aliadas al chavismo que podrían hacer uso de su tarjeta electoral y sus símbolos, cierra las puertas a dar algún tipo de legitimidad a unas eventuales elecciones, de acuerdo al politólogo Dimitri Pantulas.
Muestra que el gobierno de Maduro ya tiene muy poco interés de llegar a una negociación para tener una salida, digamos, democrática o electoral en el contexto que está viviendo en Venezuela.
Para el politólogo Luis Salamanca, la medida de despojar a los partidos de sus siglas revela el temor del gobierno en disputa de que los partidos puedan servir como plataformas electorales a pesar de las condiciones adversas. Además, sostiene que el chavismo busca engañar al elector haciéndole creer que es el mismo partido de tradición, posición en la que coinciden dirigentes opositores. A su juicio, si bien las elecciones ya no son democráticas, la dirigencia opositora debería plantearse presentar una propuesta de candidatura unitaria.
Si eso se da, el régimen está en mala situación para manejar eso, porque el voto ciudadano se lo está echando, digamos así, se lo está enfrentando a las condiciones leoninas de las elecciones impuestas por el régimen. O sea, a elecciones manipuladas y con ventajismo, conciencia ciudadana.
Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, aseguró el miércoles que están obligados a abrir las puertas para todos los que quieran ejercer su voluntad en unas elecciones parlamentarias. Mientras, la oposición insistió en que se intenta llevar adelante una farsa electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Aquí estamos, Cuba, 10:18, en Cienfuegos, 26 grados, intervalos nubosos, tiempo de tormenta aislada. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump renovó hoy sus amenazas de romper relaciones con China. Refiriéndose a su máximo asesor comercial, el presidente Donald Trump comunicó vía Twitter que no era culpa del embajador Lighthizer de que él, el presidente, no se expresara con claridad. Agregó que el hecho es indudablemente que los Estados Unidos se reserva la opción política, bajo varias circunstancias, de recurrir a una completa separación del gigante asiático. A su turno, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha exigido a China que entregue la mayor información posible sobre el nuevo coronavirus para una efectiva lucha contra la pandemia. Detalles con Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, insistió una vez más a China para que revele todo lo que sabe sobre el nuevo coronavirus. Ese nuevo llamado fue formulado por Pompeo durante una reunión con el principal diplomático del Partido Comunista, Yang Jiechi, realizada en Hawái, Mientras China enfrenta un nuevo brote de coronavirus en Beijing, el que sufrió hoy un declive en el número diario de casos. Estados Unidos incrementó la presión sobre los líderes chinos para que revelen todos los detalles sobre esta pandemia que se inició en Wuhan a finales del año pasado, y en múltiples oportunidades el propio secretario Pompeo se refirió al tema, como esta declaración que brindó hace algunos días.
Todavía no hemos llegado a acceder a la información. El mundo no ha obtenido acceso al Instituto de Virología en China. No sabemos con precisión dónde se originó este virus. Hay varios laboratorios que continúan realizando trabajos que creemos que continúan hoy con los patógenos contagiosos dentro de China, y no sabemos si están operando a nivel de seguridad para evitar que esto vuelva a suceder.
El virus ha infectado a más de 8.300.000 personas desde su aparición en Wuhan. Más de 448.000 han muerto a causa del COVID-19, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos tiene hasta el momento el mayor número de contagios y decesos, con más de 2.160.000 casos confirmados y más de 117.000 fallecidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha bloqueado la decisión de terminar la protección para los Dreamers, un grupo de 700.000 jóvenes indocumentados llegados al país junto a sus padres cuando eran niños, informa la AFP.
La Corte Suprema estadounidense bloqueó el jueves la decisión del presidente Donald Trump de terminar la protección para unos 700.000 jóvenes llegados al país sin papeles junto a sus padres cuando eran niños. El alto tribunal consideró que sería caprichoso y arbitrario poner fin al programa adoptado por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger de la deportación y otorgar permisos de trabajo a estos jóvenes, principalmente oriundos de América Latina y muchos de los cuales no recuerdan su país de origen.
Llegué aquí en 2002, cuando tenía 4 años. Mucha gente ha sabido durante toda su vida que son indocumentados, pero yo lo supe hasta mi último año de bachillerato, cuando apliqué a DACA. Cuando lo descubrí, toda mi vida cambió.
Los Dreamers estaban en un limbo legal desde que Trump decidió en 2017 terminar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés. Mediante DACA, los jóvenes pueden trabajar, estudiar y conducir, por lo que si no existiera, estarían condenados a vivir sin
papeles.
Para mí, DACA significa toda mi vida. Gracias a este programa, pude comprar una casa cuando tenía tan solo 20 años. Pude comprar un coche, pude obtener mi licencia de conducir y he logrado muchas cosas como en mi educación. Pude graduarme de la universidad gracias a este programa. La decisión de la Corte Suprema era sumamente esperada, ya que actualmente tiene mayoría de jueces conservadores. Es el segundo fallo en esta semana que molesta a Trump, luego de que el alto tribunal emitiera el lunes uno a favor de los derechos laborales de la comunidad LGBT.
Y los casos del coronavirus aumentaron a niveles récord en el estado de la Florida. Mientras multitudes de turistas disfrutan de playas y hoteles, muchos sin máscaras de protección y sin distanciamiento social.
Los contagios de COVID-19 siguen en aumento hasta niveles récord en Florida, al sureste de Estados Unidos. Pero no parece ser impedimento para que multitudes de turistas disfruten las playas y hoteles tras el fin del confinamiento. Los 2 meses y medio de cierre han hecho que el estado necesite desesperadamente a los turistas para sobrevivir. Algunos negocios ya están cerrando sus puertas definitivamente.
Nuestra economía pierde alrededor de 3 millones y medio de dólares a la semana en ingresos porque somos una comunidad turística. Tenemos hoteles, tenemos 800 restaurantes en nuestra pequeña ciudad, por lo que esperamos que la gente venga.
El estado comenzó a reabrir lentamente su economía en mayo, y la mayoría de sus negocios están abiertos con capacidad limitada e instrucciones de mantener el distanciamiento social. Pero mantener un balance entre las medidas de salud pública y la necesidad de salvar empleos es un desafío.
Comprendemos que no se trata de eliminar el riesgo, es gestionar el riesgo. Así que incluso si logramos un 100% de cumplimiento, si la mayoría de la gente sigue las reglas, vamos a reducir el virus tremendamente y salvar vidas.
Sin embargo, la gente está harta de la pandemia y muchos reniegan del uso de medidas de protección como cubrebocas.
82.000 infectados y más de 3.000 fallecidos. La cantidad de personas que mueren por día no ha aumentado, pero sí el porcentaje de nuevos casos positivos respecto a la totalidad. Las autoridades lo atribuyen parcialmente al aumento de las pruebas, que ahora se hacen agresivamente, gratis y a quien lo pida. Aunque otros tantos atribuyen el aumento de contagios a la reapertura y las protestas contra el racismo de las últimas 3 semanas.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha anunciado hoy que hay una recompensa de $10 millones que ofrece el gobierno de los Estados Unidos por información sobre 2 exjefes de la guerrilla de las FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez. En su cuenta de Twitter, Pompeo dijo que Estados Unidos está tomando medidas para llevar ante la justicia a los exmiembros de la guerrilla de las FARC, ya disuelta, ahora convertido en partido político, involucrados en el tráfico internacional de narcóticos, y que el pueblo colombiano merece un acuerdo de paz duradero con los exmiembros de las FARC, que respetan el Estado de Derecho y se comprometen a la reintegración pacífica de la sociedad. Santrich y Márquez abandonaron el acuerdo de paz firmado en 2016 y desde entonces su paradero es desconocido. El Departamento de Estado, a través de un comunicado de prensa, indicó que estos prófugos de la justicia tienen una larga historia de participación en actividades de tráfico de drogas, lo que resultó en sus acusaciones penales. Y a la tía 25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, todavía están negociando, pero parece que ahora sí es de buena fe. Los primeros 2 meses aparentemente no cuentan, pero ahora sí el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas están negociando en serio. Primero porque ya estamos por 18 de junio y se están dando cuenta que se están quedando sin temporada. Y segundo porque no tienen plata y alguien va a tener que cobrar y pagar en algún momento dado. El sindicato propuso hoy una temporada regular de 70 juegos con el 100% del salario en base a esos 70 partidos, o sea, el 37% de lo que hubieran cobrado en la temporada regular, más otros $25 millones por una postemporada. Esto sería dividido 50-50, 25 millones para los peloteros y 25 para los dueños. Y esos 25 serían repartidos entre todos los peloteros, no solamente los que están compitiendo en los playoffs. 16 clubes clasificarían a la postemporada por primera vez en la historia y tendríamos bateador designado en ambas ligas también por primera vez en la historia. Al mismo tiempo, los peloteros del béisbol de las grandes ligas se comprometieron hoy con $1 millón para los peloteros de ligas menores cuya temporada no se podrá llevar a cabo debido al COVID-19. Así que estamos viendo cosas que no hemos visto, siguen negociando, estamos cautelosamente optimistas y esperemos que dé el resultado y se pueda cantar play ball el 17 de julio, creo que es la fecha o la más reciente fecha que se está mencionando últimamente. En el fútbol de España, esta tarde el Real Madrid aplastó 3-0 al Valencia. El Valencia terminó con 10 hombres debido a una expulsión. Los goles del equipo merengue fueron a cargo de Benzema, que metió 2, y Marcos Asensio, que metió 1 en el 74. Mientras tanto, el Alavés derrotó 2-0 a la Real Sociedad de San Sebastián. Ambos equipos terminaron con 10 hombres debido a una expulsión. Y esto significa, en las tablas de posiciones justamente que salieron hoy, todo el mundo ha jugado 29 partidos. Tenemos al Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Atlético en la Champions League del próximo año, los primeros 4. El Getafe y la Real Sociedad en la Europa League. El Mallorca, el Español y el Leganés están en el descenso en camino a la segunda división el próximo año. Recuerden que mañana va a estar en acción en Inglaterra el Norwich City, el equipo donde juega el cubano Onel Hernández contra el Southampton, ese partido a la 1:00 p.m. hora de Cuba, el Tottenham a las 3:00 contra el Manchester City y la Champions League se está poniendo las pilas. Ya tiene un horario y esto no es tentativo, este es el horario de lo que queda por jugar de la Liga Europea de Campeones el 7 y 8 de agosto, los octavos de final, y luego en Portugal, el 12 al 15 de agosto, los cuartos de final, 18 y 19 de agosto, las semifinales de la Liga Europea de Campeones, y el 23 de agosto en Lisboa se va a celebrar la gran final de la Champions League, y por primera vez el formato va a ser que los 8 equipos van a jugar en la misma ciudad un partido de eliminación, o sea, van a ser 8-4-2 y la final y el campeón. Así que esto es gracias al coronavirus. El formato acostumbrado es cada cual juega un partido en su cancha, se suman los goles y avanzan, excepto la final, que siempre ha sido solamente un partido. Así que cosas nuevas están pasando en el mundo del fútbol, no solamente en las ligas nacionales, también en la Champions League, pero sí sabemos que habrá por lo menos un campeón a finales del mes de agosto. Ya me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informe anual de la Unión Europea sobre derechos humanos denuncia varios atropellos en Cuba. Familia en la ciudad de Holguín es víctima de nuevo acto de repudio por parte de vecinos y de oficiales del régimen. El gobernante Miguel Díaz-Canel anuncia que usará la prensa oficial para luchar contra la corrupción y la ilegalidad. 8 países de América Latina registran el mayor número de muertes por habitante a causa del coronavirus. Cerca de 80 millones de personas son desplazadas de sus hogares por la violencia y persecución, revela la ONU.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta emisión informativa en su segunda media hora a través de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260. En la consola de sonido, el ingeniero Richie Pérez continúa. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:32 les contamos que el informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos ha denunciado las restricciones de la libertad de expresión, asociación y reunión que existen en Cuba. Desde Madrid, detalles con Michel Suárez.
En su evaluación anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, la Unión Europea asegura que la libertad de expresión, asociación y reunión en Cuba estuvo sujeta a importantes restricciones, con informes de numerosas detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de varios presos de conciencia. Bruselas denuncia las restricciones para viajar dentro del país y al exterior que sufren activistas y periodistas independientes, además de la tendencia a ponerlos bajo arresto domiciliario. El informe anual 2019 también indica que el decreto ley 370 ha generado preocupación porque podría usarse para restringir los medios independientes. Entre los temas aparentemente favorables, la Unión Europea señala que Cuba mantiene un historial ampliamente positivo en materia de derechos económicos y sociales, particularmente en salud y educación, aunque admite que la cobertura universal se ve erosionada por la escasez financiera, las ineficiencias económicas y el impacto del embargo de Estados Unidos. En cuanto a la aprobación de la nueva Constitución cubana, el informe anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 2019 critica que los defensores de votar no o de la abstención fueron excluidos del debate público y desacreditados por el gobierno. Una de las partes más sorprendentes del informe dice que la Unión Europea continúa apoyando la implementación de los lineamientos del Partido Comunista destinados, según dicen, a reformar la economía cubana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A propósito, activistas cubanos reaccionaron al informe anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 2019. Al respecto nos amplía José Luis Ramos.
Yo creo que se han quedado lejos, aunque no obstante, están tocando algunos puntos que hace un tiempo cercano atrás no tocaban.
Antonio González Rodiles, el director del proyecto Estado de SAP, destacó que el informe anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos menciona al menos las violaciones que hay con respecto a los derechos civiles y políticos, pero ensalza o califica de positivo la situación de derechos económicos, sociales y culturales, lo cual, según dijo, es falso.
En ese sentido, habrá que
que ver cuál es la política que va a seguir en futuro inmediato la Unión Europea con respecto al régimen, pero lo que estamos viviendo acá adentro, incluso relacionado con el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, también es un detrimento terrible.
Cuba admitió recientemente que las actitudes racistas, así como la violencia de género, siguen siendo problemas serios, dice el informe. La Habana continúa manteniendo una moratoria de facto sobre la pena de muerte, aunque hasta la fecha no ha abolido la pena capital, precisa. Las detenciones arbitrarias y la aprobación del decreto 370 del 2018, Ley de Azote, sobre la digitalización de la sociedad cubana, ha generado la preocupación de que podría usarse para restringir los medios independientes, también preocupa a la Unión Europea. La periodista independiente María Matienzo declaró desde La Habana.
A mí me parece que están bastante aceptados con respecto a lo que plantea el documento, ¿no? Qué bueno tener este respaldo internacional y qué bueno que se estén dando cuenta de que Cuba es una dictadura, pese a los lazos económicos que intenten establecer.
Según recoge el informe, la Unión Europea y sus Estados miembros mantuvieron contacto regular con los defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil independiente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en la ciudad de Holguín, la familia Miranda Leiva, integrada por 4 adultos y 2 menores de edad, fueron víctimas en la tarde de este jueves de un nuevo acto de repudio por parte de varios vecinos e integrantes de la Brigada de Respuesta Rápida. La opositora Maidolis Leiva Porteles, que compartió en las redes sociales imágenes del incidente, resaltó que los insultos y amenazas de las brigadas y la Brigada de Respuesta Rápida han aumentado en los últimos días.
Nuevamente los grupos de respuesta rápida nos comenzaron a hacer otro acto de repudio, incluso ya con amenazas de muerte, de que van a asaltar la vivienda, de que se van a meter aquí, de que nos van a explotar la cabeza, de que hoy sí nos matan a todos nosotros aquí. Quiero decirle que está pasando la patrulla 498 constantemente. Esto está lleno de lo que son los grupos de respuesta rápida. Están violentos porque están bebiendo bebidas alcohólicas. Y entonces verdaderamente yo temo por la vida de mis 3 hijos, de mis 2 nietos y la mía. Y estoy responsabilizando a Raúl Castro y a Cañel, el jefe de la Policía Nacional, que es el culpable también de toda esta represión con los activistas de derechos humanos, y al jefe de la Policía de aquí de Holguín, y al jefe del enfrentamiento de la provincia de aquí de Holguín, el teniente coronel Alejandro, quien se encontraba cuando estaban haciendo un acto de repudio también.
Y Miguel Díaz-Canel ha anunciado esta semana que se mantendrá la intensa lucha en el enfrentamiento a la corrupción y a la ilegalidad con la cobertura de la prensa oficial. El gobernante hizo estas afirmaciones en una reunión del gobierno donde reveló que la idea había venido del general Raúl Castro. Juristas han criticado estas prácticas que violan los derechos de los acusados. Así lo ha manifestado el abogado independiente Julio Ferrer.
Los operativos policiales ordenados por Raúl y Díaz-Canel y su divulgación a través de los medios estatales no son nada nuevo. Operación Adoquín, la Catedral, Pitirre en el Alambre, los bandidos de Río Frío, la UOR, Maceta, por solo mencionar algunos. Operativos que no considero sean la solución para la grave situación económica que aqueja a la nación cubana y generada por el descontrol, el desgobierno y la mala gestión de las autoridades. Tales operativos no son más que una expresión de los reiterados bandazos que caracterizan la política penal y de enfrentamiento a las ilegalidades en Cuba. Operativos que por regla general atacan solo al eslabón más débil de la cadena delictiva, en su mayoría los receptadores. Es esa la razón por la que en la televisión jamás presentan a un directivo, a un ejecutivo estatal que es el origen y comienzo de esa cadena delictiva.
Y familiares de Milady Salcedo, una de las 2 jóvenes que fueron golpeadas y arrestadas en abril por un agente policial en La Habana, aseguran que la Fiscalía no responde a la petición de cambio de medida de su abogado, el que interpuso a su favor, y que además la misma entidad jurídica retiene documentos que impiden que su abogado pueda trabajar en el caso. Daniel Salcedo, el padre de Milady, denunció la situación a través de Radio Martí.
La Fiscalía General de la República de Cuba, la misma fiscalía que permitió que ella fuera parada a prisión por prisión provisional, que es una ley totalmente arbitraria en contra de los derechos humanos. Esa misma fiscalía que se cayó y mantiene al capitán Carlos Manuel Rivero de la policía, esa que la mantiene todavía en la calle, es la misma fiscalía que le tiene retenido, secuestrado ya los papeles a mi hija para que su abogado haga su trabajo. El abogado de mi hija hace casi un mes y medio solicitó legalmente en la Fiscalía General de la República de Cuba un cambio de medida para mi hija y todavía la fiscalía no envía, no baja un solo papel para contratar su acción legal. Ejemplo, la chica que estuvo en la misma situación que mi hija, le han suspendido el cambio de medida, es decir, que tiene que seguir en prisión hasta el día del juicio. Pero ni eso la Fiscalía General ha podido hacer con mi hija. Se ha callado y le tiene secuestrado los papeles. El abogado no puede hacer absolutamente nada sin esos papeles. Hemos dado 100 viajes hasta allí y la Fiscalía dice que lo tiene la Fiscalía General y dice que cada día, cada vez que uno va, tiene 30 días, después tiene 60 días para responder, pero hace un mes y medio de la situación y absolutamente nada.
Y activistas han denunciado abuso de autoridad en oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria que practicaron un registro en su vivienda en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma. Yolanda Huerga con los detalles.
La Policía Nacional Revolucionaria, PNR, practicó este miércoles en el reparto ICER de Bayamo un registro en la vivienda del integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Ernesto Santos Rosabal.
El jefe de sector, uno que dice que él es delegado, unos cuantos. Dijeron que iban a hacer un registro porque le habían dado la información de que nosotros teníamos aquí en la casa 100 paquetes de detergente.
Confirmó la esposa del activista, Yuneisi Amaya Arias.
No encontraron detergente. Las pocas cosas que teníamos nosotros guardadas aquí por el COVID-19, nosotros tenemos los comprobantes de las cosas.
Los agentes confiscaron, bajo el artículo 4 del decreto 141, que castiga contravenciones de las regulaciones de la economía, 3 latas de pasta de tomate, 2 pomos de odorizante para pisos, 1 pomo de salfumán y 10 paquetes de galletitas dulces.
Ya lo soltaron con una multa.
El matrimonio de opositores habían cuestionado la facultad de los miembros de la PNR de comprar artículos en las tiendas sin respetar las colas.
En la cola le hemos reclamado a él unas cuantas veces, porque ellos tienen prioridad en la cola.
Defensores de derechos humanos han denunciado que los agentes policiales que organizan las colas aprovechan su posición para tomar ventajas e incluso muchos de ellos venden los turnos lucrando con la necesidad del pueblo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Netflix estrenará la película Red Avispa este fin de semana, pero no todo el mundo está satisfecho con la película. Respecto, Roxana Romero conversó sobre esta obra con el crítico de cine Alejandro Ríos.
La controversial película ambientada en La Habana en los inicios de los 90, titulada Red Avispa, hace su debut mediante streaming en Netflix este viernes. El largometraje, que no ha recibido grandes elogios de los críticos de cine ni mayores ganancias en las taquillas, intentará probar su suerte en la pequeña pantalla.
Es una alabanza a los 5 espías cubanos que vinieron aquí a hacer daño. Es todo lo contrario, una película que falta totalmente a la verdad, una película muy torpe, por cierto, muy mal hecha. La crítica no soy yo, yo soy uno de los críticos que lo ha dicho, pero bueno, desde que se estrenó en Venecia no le fue muy bien.
Dirigido por Olivia Assayas, el largometraje cuenta con un elenco que incluye a la cubana Ana de Armas, Gael García Bernal y a Penélope Cruz. Cruz expresó sentirse inquieta ante las faltas de libertades en Cuba y así lo declaró mientras participaba en una rueda de prensa en el Festival de Cine de Venecia el año pasado.
Yo no siento una libertad muy grande a la hora de hablar, por su parte, y a la hora de compartir cómo se sienten, y eso sí es algo que me inquieta, porque creo que 2019 en cualquier lugar del mundo alguien debería sentirse libre para hablar.
El crítico de cine Alejandro Ríos cuestiona el momento en que Netflix ha elegido para presentar este filme.
Imagínense que las otras plataformas de streaming y esta misma están ofreciendo a veces de manera gratuita para educar al público películas sobre los derechos civiles y películas que están hechas en contra del racismo, dadas las circunstancias que se están viviendo en los Estados Unidos. Y viene Netflix a presentar esta película que de hecho, y lo repito, ofende a una de las minorías más exitosas de los Estados Unidos.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y las proyecciones de la CEPAL para América Latina tras la pandemia son analizadas en el caso cubano por el economista Elías Sabor Bravo en entrevista con Tomás Cardoso y a las 10:43 en nuestra noticia en perspectiva.
Allá en Valencia, España, fue el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo. La CEPAL, en medio del COVID, pronosticó hace algunas semanas que el decrecimiento del Producto Interno Bruto para el presente año en medio de la pandemia podría llegar a un 3,7%. Hace unas 72 horas, el organismo económico, la CEPAL, ha hecho un reestimado sobre lo que va a sufrir el Producto Interno Bruto en Latinoamérica, después de la pandemia en este 2020, y ellos pronostican un 8%. Profesor, si economías como la del Brasil, como la de Chile, como la Argentina, que son mucho más sólidas que las cubanas, están expuestos en el cono sur a este 8%, el problema de Cuba es más serio de lo que nos imaginamos, Elías.
Sí, es más serio de lo que nos imaginamos, pero yo creo que siguen valiendo las previsiones que en su momento formulamos, porque la economía cubana está relativamente aislada en América Latina por su propia voluntad, no porque haya un bloqueo ni un embargo. El bloqueo ya, eso está con Estados Unidos, pero Cuba puede comerciar libremente con Brasil, con Argentina, con cualquier otro país de América Latina, y de hecho lo hace. Pero las tendencias que afectan al conjunto de la economía de América Latina no tienen el mismo impacto en la economía cubana. La economía cubana tiene unos motores fundamentalmente externos, porque los motores internos están muertos. Es un sistema socialista, comunista, y por tanto todo depende del Estado, y el Estado es improductivo e ineficiente. Pero los motores externos de la economía cubana se han apagado y están además en una situación muy compleja. Vamos a pensar, por ejemplo, en las remesas. Las remesas están agotadas. Las familias no pueden enviar dinero continuamente porque tienen que atender sus prioridades en los sitios en los que viven. El turismo no va a llegar a Cuba como creen ellos. Las potencias turísticas del Caribe van a ejercer una competencia muy fuerte sobre Cuba, y los turistas van a tener donde elegir, y comparando precios y comparando calidades y seguridades, Cancún y República Dominicana le van a hacer la competencia feroz a los destinos de la caería norte de Cuba. Las exportaciones de materias primas como los minerales, el níquel, eso está todo paralizado porque la industria en todos los países está también paralizada por culpa de la crisis, y va a ser muy difícil que las cifras remonten. La inversión extranjera se ha bloqueado completamente también, los proyectos no llegan a Cuba. Es decir, los motores externos de la economía cubana se han muerto, se han apagado, y este es el cálculo que yo utilicé para estimar la caída del Producto Interior Bruto de un 6% que en su momento establecimos, y que me mantengo en esa cifra más o menos porque el régimen comunista todavía va a tener suerte y va a ingresar unos 2.600 millones de dólares por la venta de servicios médicos, que le va a permitir, en un contexto de nulas importaciones y exportaciones, mantener una balanza por cuenta corriente favorable durante el ejercicio del 2020.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y el nuevo coronavirus no da tregua en América Latina. 8 países de la región registran el mayor número de muertes por habitante. Perú, por ejemplo, desplaza a Italia en el número de casos y se convierte en el 7º del mundo. Jorge Orellana.
Ecuador, Canadá, Perú, Brasil y Estados Unidos se encuentran entre los países del mundo con más muertos por cada 100.000 habitantes. Mientras el continente ya suma casi la mitad de los muertos por coronavirus en todo el planeta, con 208.989 y la cifra de contagios que ya supera los 4 millones, Perú desplazó a Italia en el número de casos por el COVID-19, con 240.908 contagios, y se convirtió en el 7º país del mundo con mayor incidencia de la pandemia, a pesar de estar en cuarentena por más de 90 días. El ministro de Salud del Perú, Víctor Zamora, dijo:
en materia de contagios, nuestra epidemia lo que muestra es un enlentecimiento. O sea, se ha enlentecido la velocidad del contagio.
Según datos de la Universidad Johns Hopkins, 8 países del continente marcan números rojos. Estados Unidos a la cabeza, con 35,75 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido por Ecuador en el puesto 12 del mundo con 23,24%, Canadá en el 14 con 22,32%, Brasil en el puesto 16 con 21,60%, Chile en el puesto 18 con 18,6%, México en el 20 con 14,51%, y Panamá, que llegó al puesto 23 con 10,93%. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Entretanto, en otras noticias del mundo, cerca de 80 millones de personas tuvieron que huir de sus hogares a causa de la violencia y la persecución, lo que significa que más del 1% de la humanidad estaba constituida por desplazados, es lo que ha afirmado la ONU.
La cantidad de personas que han tenido que escapar de sus hogares alcanzó niveles récord en 2019. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la cifra de personas que viven como desplazados, refugiados o han solicitado asilo prácticamente se duplicó en una década.
La cifra sigue creciendo. Este año ha alcanzado un nivel muy dramático de 79 millones y medio, casi 80 millones. El 1% de la población mundial no puede volver a sus hogares porque hay guerras, persecuciones, violaciones de derechos humanos y otras formas de violencia.
Países como Siria, Venezuela o la República Democrática del Congo han visto enormes desplazamientos de sus poblaciones debido a conflictos internos, y la tendencia se aceleró en particular a partir de 2012. En Siria, para escapar de la guerra civil, más de 13 millones de personas abandonaron sus hogares, un sexto de la población total. En el caso de Venezuela, ACNUR calcula que 3.600.000 venezolanos tuvieron que salir del país por causas económicas. La pandemia de COVID-19 empeora la situación de los desplazados en todo el mundo.
Lo que realmente hemos visto escalar dramáticamente es la pobreza. Las cuarentenas eliminan el tipo de economía de la que dependen estas poblaciones. La economía informal, el salario diario, pequeños ingresos muy frágiles que dependen de este tipo de trabajos. Así que ahí es donde está la mayor vulnerabilidad en este momento.
De los casi 80 millones de afectados, más de la mitad son lo que la ONU denomina desplazados internos, es decir, que no tuvieron que abandonar su país.
Y Mari Mohammadi, una activista iraní por los derechos de los cristianos, cuya detención de 46 días a principios de este año atrajo palabras de preocupación del presidente Donald Trump, dijo que Irán ha detenido a otros 15 cristianos. La activista hizo los comentarios al servicio persa de la Voz de América en su primera entrevista desde que se le concedió la liberación temporal de la prisión el 26 de febrero. Mari Mohammadi fue arrestada en enero tras protestar por el derribo por Irán de un avión ucraniano que transportaba principalmente pasajeros iraníes. Inicialmente, Irán dijo que el avión se accidentó, pero después admitió que fue derribado al ser confundido con una amenaza enemiga. A las 10:51, tiempo de meditar al lado de la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este jueves. Estamos bendecidos de estar vivos y de poder abrir los ojos y de hablar y de caminar. No hay que quejarse de nada independientemente de las circunstancias. Quiero que tengan presente ustedes, mis queridos amigos oyentes, que de una forma u otra todos tenemos circunstancias raras, difíciles, complicadas, en este momento en el mundo. Nos ha cambiado la vida. Si me escuchan en estos espacios con frecuencia, ya me deben conocer un poquito, porque ya llevamos casi un año haciendo estos espacios diarios, y se deben dar cuenta que a mí me encanta hablar de la meditación. Voy a hablar todos estos días de la meditación, porque es algo que no cuesta nada, que no depende de nadie, sino solamente de ti, y que te va a ayudar no solamente con la salud mental, emocional y física, sino te va a ayudar a disfrutar tu presente y poder planificar tu futuro. Es como ubicarte en el presente para crear tu propio futuro. Es estar presente o permanecer en el ahora. La meditación, para trascender, realmente lo que necesita es tu actitud. El hecho de decir, a partir de hoy, como lo hemos tenido que hacer todos los que nos interesa, entrenar este músculo que se llama la mente, voy a dedicar 5 minutos, 10, 15 o 20 minutos de mi día para entrenar a ese músculo de mi mente. Y la buena noticia es que cuando, por ejemplo, existen los entrenadores físicos que están en los gimnasios y que las personas van y contratan, bueno, aquí en Estados Unidos, y le pagan para entrenar los diferentes músculos del cuerpo. Aquí la buena noticia es que usted no le tiene que pagar a nadie, ni necesita de nadie para usted entrenar este músculo que se llama la mente. Solamente necesita su compromiso y su determinación para decir todos los días, al levantarme, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, me voy a dedicar a meditar. En la meditación se puede alcanzar el punto óptimo del aquí y ahora.
del presente. Se puede superar lo que llamamos la mente analítica. Es esa mente que siempre está pensando algo, tramando algo, planificando algo. En ese ruido que siempre tenemos y esta conversación y este diálogo mental, eso es lo que se le llama la mente analítica. Entonces, nosotros podemos calmar eso a través de la meditación. Y vamos a seguir hablando exactamente de qué tenemos que hacer mañana. Así que quédese con nosotros en su segmento Tu Salud en Tus Manos. Que Dios le bendiga.
...10:54, luces, cámara, acción. Llegó el momento de conocer los detalles, las últimas noticias sobre el mundo del entretenimiento, el espectáculo, con Alejandro Escalona.
La publicación Deadline de Hollywood informó este miércoles que la actriz Kristen Stewart hará el papel de la princesa Diana de Gran Bretaña en una película sobre la crisis de su matrimonio con el príncipe Carlos. Stewart, de 30 años, conocida por su papel en las películas de Twilight, fue seleccionada para la cinta que tiene lugar durante 3 días a principios de la década de los años 90, cuando Diana tomó la decisión de separarse de Carlos y renunciar a la posibilidad de convertirse en reina. Carlos y Diana se separaron en 1992 y se divorciaron 4 años después, en lo que fue considerado una medida sin precedentes en los tiempos modernos para una potencial heredera al trono británico. Diana murió en un accidente vehicular en la ciudad de París en 1997 a los 36 años. La película independiente, que será dirigida por el chileno Pablo Larraín, tiene previsto comenzar a rodarse en 2021. No se ha anunciado quién hará el papel de Carlos. Larraín dijo a Deadline que, citamos, cuando alguien decide no ser reina, es como un cuento de hadas contado al revés. La película, titulada Spencer, el apellido de soltera de Diana, es la más reciente de una serie de películas, series de televisión, documentales y hasta un musical de Broadway sobre la vida de la fallecida princesa. Larraín, aclamado por la crítica por su película Jackie de 2016 sobre la viuda del asesinado presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, dijo que la actriz Kristen Stewart está perfecta para el rol de Diana Spencer. Alejandro Escalona, Voz de América.
Amigos, aquí terminamos esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche, en simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. Gracias por acompañarnos. Estuvo el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía. Que tengan un resto de noche muy feliz. Recuerden lavarse la mano frecuentemente y guardar el distanciamiento social con el amigo, con el vecino, en el mercado, en toda parte, para evitar contagios del coronavirus. Y recuerde también, si tiene gel sanitizer, el gel de sanidad, o aplicarlo por lo menos 30 segundos. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias.
Hola. Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preña.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.